por hoy Cuenca. Paco Auñón.
¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días, bienvenidos. Reciban ya a esta hora, como siempre, el saludo de los compañeros de la redacción de Ser Cuenca. Vamos ya con todos vosotros hasta las 2 con los asuntos más cercanos, con algunas nubes en los cielos de la provincia. A esta hora, previsión de que haya también más nubes de evolución a lo largo de la tarde, que pueden dejar también alguna tormenta. Tenemos 20 grados en la capital, 17 en Huerta de Marojales, 18 en Gabaldón. Y en unos minutos vamos a charlar hoy con el actor, cómico, músico y ya también escritor conquense Julián López, del Provencio. Hoy se pone a la venta, se publica su primera novela, que se llama Planetario, que bueno, está inspirada también en recuerdos familiares y en un pueblo de La Mancha como puede ser el suyo. En unos minutos nos lo cuenta, charlamos con él aquí en Láser. Y ahora abrimos ya el tiempo de actualidad para estar al día de esta mañana de jueves, día 23 de septiembre. Desde hoy se cortará al tráfico rodado a la calle José Cobo, a la altura de la Plaza de la Hispanidad. Estamos hablando del centro de Cuenca. Desde hace una semana, algo más, esta calle estaba cortada en uno de sus carriles. Lo han podido comprobar si han pasado por este punto de la ciudad por unas obras en unos colectores que se están arreglando. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué se corta esta calle? ¿Cuál es la alternativa para el tráfico rodado? Vamos a hablar de todo ello. Hablamos con el concejal Adrián Martínez. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero, el corte del tráfico desde hoy y la alternativa para los conductores. Información de servicio que les vamos a facilitar en este momento, concejal.
Bueno, pues desde hoy se va a llevar el corte total de la calle José Cobo, tal como has anunciado. Bueno, pues este corte viene vinculado a las obras que se están llevando a cabo en esta zona, y lo que se ha planteado es un desvío provisional girando en torno al jardín de la Plaza de la Hispanidad y que, bueno, pues vuelve a darnos acceso hacia el cruce del antiguo edificio de Telefónica, donde ya podríamos coger dirección de nuevo hacia Avenida Castilla-La Mancha. En sentido contrario, una vez que llegamos desde Fermín Caballero, la Plaza del Súcar y la calle Cervantes, deberíamos desviarnos por Poeta Diego Jesús Jiménez, o bien habernos desviado antes por Ramón y Cajal para poder aparecer en la zona trasera de Diputación.
Esas son las alternativas, es decir, la calle Ramón y Cajal, que digamos va un poco paralela por detrás del Cerrillo San Roque a lo que es calle Cervantes, José Cobo y Aguirre, y la calle Ramón y Cajal por detrás de la Diputación también, y en el sentido contrario es más sencillo porque de hecho podemos llegar por la calle Aguirre hasta el punto en el que se realizan las obras en la Plaza de la Hispanidad, desviarnos a la derecha por ese tramo donde, para que nos ubiquemos, está la librería Evangelio, desde ahí de nuevo a la izquierda para continuar José Cobo hacia Avenida Castilla-La Mancha.
Efectivamente. Yo creo que también hay que hacer un llamamiento a intentar evitar usar esta zona de tránsito y todas aquellas personas que vayan al centro, bueno, pues que de salida utilicen San Ignacio de Loyola, la zona del Sargal, para poder llegar lo antes posible a República Argentina, Hurtado de Mendoza y ya Fermín Caballero.
¿Qué previsión hay de que tengamos que estar con esta situación, concejal?
Bueno, pues los técnicos han valorado un periodo estimado entre mes y mes y medio. En realidad te hablo de mes y medio para que tengamos la calle completamente cortada. La previsión de obras es de 3 meses.
La primera previsión era que se trabajase primero en un carril y luego en otro, que no fuese necesario cortar la calle. ¿Qué es lo que ha ocurrido, concejal?
A ver, en principio las obras se plantearon cortando un único carril. Me retrotraigo en el tiempo para explicar un poco las obras. Bueno, pues se vio que en esa zona estaba apareciendo un socavón, que se estaba generando un bache en la calle y se analizó por parte de los servicios técnicos qué es lo que podía estar ocurriendo ahí. Se vio desde el servicio de aguas que había una red de abastecimiento y un colector de saneamiento que estaban bastante dañados y que probablemente las filtraciones del agua pudieran estar provocando daños. Además, también existe un refugio antiaéreo de la Guerra Civil, en el que, bueno, pues atravesaba la calle José Cobo y que, bueno, pues a través de los planos que se habían levantado a través de la universidad y los arqueólogos, bueno, pues estuvimos analizando con bomberos un día que entraron para ver el estado de esta construcción.
El refugio va en ese mismo punto, más abajo de los colectores.
Va un poquito más adelante de donde se ha producido la rotura de la red de abastecimiento. Pero claro, estaban muy cercanos y desconocíamos si podía tener afección o no. Entonces, bueno, pues se decidió estudiar íntegramente la zona. El caso es que cuando entraron los bomberos y hicieron los informes correspondientes y los técnicos vieron la situación, bueno, pues entendieron que era necesario declarar la urgencia de esa intervención por la posibilidad de colapso de la zona. Entonces, bueno, pues se activó todo para poder llevar a cabo una contratación de urgencia y poder solventar el problema. En un momento inicial, para poder llevar a cabo trabajos arqueológicos, como bien digo, tenemos ahí una zona del refugio que tendríamos que tratar. Entonces, lo que hemos estado intentando es con un solo carril poder meter la maquinaria, etcétera, para poder trabajar. Pero una vez que hemos abierto, hemos visto que el refugio invade también, o para poder hacer actuaciones en el propio refugio, invade el otro carril. Entonces es necesario y obligatorio el tener que cortar los dos.
Entendemos que se tenía constancia de que por aquí pasaba ese refugio de la Guerra Civil. ¿Qué dimensiones tiene? ¿De dónde, por dónde se entra? ¿Qué zona en concreto del refugio es la que pasa por debajo del colector?
Bueno, pues es un refugio que yo en concreto lo conocí a través de un proyecto de la cuenca subterránea que se hizo hace unos años. Sabía que en la cerca del Cerrillo había una de las entradas, desconocía que en la propia Plaza de la Hispanidad había otra, y lo que hace es atravesar en dirección perpendicular a la calle José Cobo hacia el Cerrillo. En cuanto a dimensiones, no sabría decirte, solamente he visto unos pequeños croquis que nos daban idea de dónde podía situarse y el tamaño, pero bueno, pues tenía una fisionomía que la entrada era una L para desviar a la gente que hiciera uso de ese refugio, y bueno, pues a partir de ahí lo que hemos ido encontrando una vez que hemos ido excavando.
Pues hemos conocido algo más de lo que hay en el subsuelo, en este punto de la ciudad de Cuenca, donde se están llevando a cabo las obras de reparación de un colector que han motivado el corte de la calle José Cobo en este punto, aledaño a la Plaza de la Hispanidad y la calle San Francisco en el centro de Cuenca, a partir de hoy, con el desvío del tráfico alternativo. Como hemos recordado, se recomienda el uso de la calle Ramón y Cajal, o si se viene desde Aguirre, desviarse por Plaza de la Hispanidad y parte de Carretería para continuar el tráfico. Agradecemos a Adrián Martínez, concejal de Servicios Municipales, que nos haya atendido esta mañana aquí en la SER. Muchas gracias y muy buenos días.
A vosotros.
Más noticias. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado esta mañana eliminar casi todas las restricciones que se mantenían para frenar la pandemia. Sí, desde mañana viernes se permitirá el consumo en barra de bares y restaurantes y no habrá límite de aforo en estos establecimientos. En hostelería y en ocio nocturno será cada ayuntamiento ya el que establezca el horario de cierre. También se eliminan las limitaciones de aforo en academias, autoescuelas, bibliotecas, cines, teatros, monumentos y espacios deportivos. En estos últimos, el público deberá estar sentado y se permite asimismo organizar congresos y conferencias. Además, se mantiene la prohibición de vender alcohol entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana y de comer y beber en el transporte público. Buscamos una primera reacción a estas medidas, como digo, establecidas ya por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha esta mañana y que entrarán en vigor desde mañana viernes. Diego López es el secretario de la Agrupación Provincial de Hostelería y Turismo de Cuenca, integrada en la Confederación de Empresarios. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Más o menos se había anunciado ya, a principio de la semana lo hizo el presidente Emiliano García Page, pero ya es oficial, lo ha aprobado el Consejo de Gobierno esta mañana. ¿Qué os parece?
Bueno, pues esperanzados, ¿no? Alegres por esta noticia, ¿no? Sí que es cierto que ya lo había anunciado el presidente, que también lo esperábamos desde hace un par de semanas, porque otras comunidades, como en el caso de Castilla y León, que ha sido más restrictiva, ya había dado ese paso, y bueno, pues la verdad es que esperanzados con volver a una normalidad que tanto deseábamos y que tanto hemos solicitado durante todo este periodo.
Los establecimientos supongo que lo tienen todo listo para volver a abrir sus aforos, permitir el consumo en barra, en las condiciones que todos conocemos como normales o previas a la pandemia, ¿no?
Pues sí, seguro que lo tienen todo perfectamente controlado, porque hemos sido un sector que durante todo este año y medio pues hemos tenido que adaptarnos y que cambiar los métodos de trabajo y las condiciones de trabajo incluso semanalmente, ¿no? Con lo cual creo que estamos preparados para poder volver a trabajar de la forma en que lo hacíamos.
En cuanto a los horarios de cierre, ¿cómo queréis que quede establecido?
Sí, bueno, esperamos que en todas las localidades de la provincia el horario sea el normal que tenían los establecimientos de hostelería antes de la pandemia.
Cada uno dependiendo de la clase de local que sea, ¿no? Si es un bar, claro, restaurante, un pub o una discoteca.
Exactamente, de las licencias que tenga cada uno, porque al final eso es lo que hace que haya variedad y que se eviten muchos problemas como los que hemos tenido, por ejemplo, durante este último tiempo con el botellón.
Pues, como decimos, a partir de mañana se eliminan ya casi todas las restricciones por la pandemia en Castilla-La Mancha, especialmente en la hostelería. Por cierto, Diego, ¿cómo ha ido el fin de semana de San Mateo sin vaquilla para el sector de la hostelería?
Bueno, ha sido un buen fin de semana, sí que es cierto que son unas fechas especiales. Aunque no hubiera fiestas, pues es un momento en el que los grupos de amigos se juntan. Este año ha cambiado pues bastante a lo que es un año normal, se hace por toda la ciudad, no se centra tanto en el casco antiguo, aunque sigue siendo protagonista, y bueno, ha sido un buen fin de semana de celebrar algo que es tan importante para nosotros como nuestra tradición.
Diego López es secretario de la Agrupación Provincial de Hostelería y Turismo, le agradecemos que nos haya atendido esta mañana aquí en la SER. Muchas gracias, buenos días.
Muy bien, gracias a vosotros.
12:31 minutos, seguimos con el repaso a las noticias de esta mañana de jueves aquí en Hoy por Cuenca en la SER. Diego Albaladejo, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Muy buenos días.
Y atención a esta otra información, Cuenca nos une, este grupo municipal en el Ayuntamiento de Cuenca estudiará la posibilidad de presentar una moción de censura al alcalde Darío Dolz ante la falta de avances en los proyectos que demandan para la ciudad.
El presidente de esta agrupación de electores, Isidoro Gómez Cabero, ha confirmado a la SER la información que avanzaba esta mañana el periódico La Tribuna de Cuenca y ha reconocido que existe la posibilidad de presentar la moción de censura, pero aún hay que madurarla. Isidoro ha afirmado que cumplirá los compromisos que adquirió, le pese a quien le pese, y ha recordado que los plazos van pasando, pero los proyectos no se materializan. Reconoce que aunque son la segunda fuerza más votada en la corporación, no tienen el peso suficiente para presentar la moción de censura, por lo que todavía tienen que valorar la posibilidad.
No es fácil dar una moción de censura y nosotros tenemos un grupo político que tenemos una fuerza X. Lo que la gente no puede entender es que no somos la fuerza más votada y una moción de censura depende de muchas cosas. Y para poderla dar depende de muchas cosas. Pues aún hay que madurarla, hay que ver si se puede hacer o no se puede hacer. No es fácil analizar cómo se puede hacer en un ayuntamiento una moción de censura. Y veréis que no es tan fácil.
Sobre la posibilidad de que él mismo se pueda convertir en alcalde de Cuenca, Gómez Cabero ha señalado que no era esa su pretensión y que llegar a ese punto sería un fracaso. Para presentar una moción de censura al alcalde, según la Junta Electoral Central, hace falta la mayoría del pleno, 13 concejales en el caso del Ayuntamiento de Cuenca, por lo que se necesitarían todos los ediles de Cuenca nos une, más los 6 del Grupo Popular y uno más de otro de los grupos. Recientemente el portavoz popular, José Ángel Gómez Buendía, descartaba a preguntas de la SER la posibilidad de que se dé un escenario para una moción de censura.
No creo que haya moción de censura, no veo capacidad, ni interés, ni ganas de nadie de apoyar o aportar que no sea Grupo Municipal Popular. Como venimos demostrando durante 2 años, claro, criticamos y salimos diciendo cosas, claro, pero es que decimos verdad y sobre todo lo importante es que el Grupo Municipal Popular habla con documentos.
Desde el equipo de gobierno municipal han rehusado hacer valoraciones por el momento.
Vamos con otras noticias. Una persona ha fallecido este martes en la provincia de Cuenca a causa del COVID, según los datos de la Consejería de Sanidad.
El número de fallecidos desde el inicio de la pandemia es ya de 566 personas. Además, se han sumado 6 nuevos positivos. Se mantienen en 10 las personas ingresadas en el Virgen de la Luz, todas en cama convencional, y hay 3 centros sociosanitarios con algún caso positivo.
El Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado en un pleno extraordinario una modificación presupuestaria para destinar 1,5 millones de euros a las obras del colector de Astrana Marín y a la reparación del muro de la calle Ramiro de Maeztu.
El pleno también ha permitido resolver la alegación presentada por el Grupo Popular a la utilización de 3 millones de euros de remanentes de tesorería para realizar inversiones. Se ha desestimado la alegación porque Intervención resaltaba que se trató de un error material.
Charo Rodríguez es la nueva concejala de la bancada socialista en el Ayuntamiento de la capital en sustitución de Ayadi Rodríguez.
La nueva edil, que tomó posesión en el pleno de ayer miércoles, se hará cargo del área de deportes. Toda la corporación le daba la bienvenida y los distintos grupos le le han deseado suerte en su nueva etapa.
La Diputación de Cuenca ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la resolución de la convocatoria de subvenciones a proyectos de cooperación internacional al desarrollo.
Unas ayudas que se han visto incrementadas en 9.000 euros, más de un 16% para llegar hasta los 63.000. Se destinan a tres proyectos en Nicaragua, Benín y la República Democrática del Congo.
Vecinos y asociaciones ciudadanas se han unido en contra de la construcción de una explotación de casi 1,5 millones de gallinas en el paraje de Olla de Cabrera, en San Clemente.
Para evitar su apertura se están recogiendo firmas y se ha creado una plataforma en contra de este proyecto de construcción que lleva casi 2 años de trámites, aunque no han tenido conocimiento, según la plataforma, hasta hace tan solo unos meses.
Lo dejamos aquí. A partir de las 2 en Hora 14, ya saben, de nuevo, las noticias de Cuenca en la SER. Gracias, Diego.
Gracias, Paco. Hasta entonces.
Y en cualquier momento, en nuestra web.
sercuenca.com.
Ahora las previsiones del tiempo. Carlos Asensio, buenos días.
Buenos días. A partir de este mediodía esperamos chubascos dispersos localmente acompañados de tormentas, sobre todo también por la tarde, y las temperaturas máximas suben hoy en Cuenca con 28 grados en Tarancón, 27 en Priego, 26 en la capital, 24 en Beteta, 23 en Cañete y también en Motilla del Palancar. Y mañana seguiremos hablando de cielos cubiertos con lluvias y chubascos tormentosos que se irán extendiendo de oeste a este de la provincia, y al final de la tarde tenderemos hacia los intervalos nubosos. Las temperaturas máximas mañana van a bajar, será un descenso ligero en el este de la provincia. Tendremos 21 grados en Cañete, 22 en Motilla del Palancar, 23 en Cuenca, 24 en Tarancón y en Beteta, 25 en Priego. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y ahora los deportes. Luis Javier García. Luisja, buenos días.
Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenos días.
El extremo del Incarlopsa Cuenca, Nacho Moya, destaca el buen inicio de temporada que están teniendo.
2-2 hasta el momento en este inicio de campaña, en el que había ciertas dudas de cómo empezaría la temporada tras la salida de algunos jugadores que habían sido importantes en estos últimos años y la llegada de otros jugadores mucho más jóvenes y muchos de ellos muy desconocidos. Para el extremo conquense Nacho Moya, la clave es que el equipo está siendo muy competitivo y confía siempre en sus posibilidades. Así, explica Moya, fue como consiguieron, por ejemplo, vencer a Neitasuna tras remontar 8 goles.
Nos dimos cuenta que haciendo las cosas bien, pues tenemos muchas posibilidades de... No de ganar o de perder, porque eso también depende de la suerte y cómo tengas el día, pero sí que vamos a ser capaces de, y podemos, tenemos la capacidad de luchar prácticamente todos los partidos.
La próxima cita para el Incarlopsa Cuenca será este sábado, 6:30 en el Sargal ante Cangas, que recordamos el año pasado sacó un empate de Cuenca.
Desde las 3:20 en Ser Deportivos, Luis Jamás.
Pues con la última hora del Incarlosa, la última hora del Tarancón, que se mide al Quintanar, la última hora de la Balompédica, y tenemos esta semana Serraner Cuenca. Nos visitan dos de los entrenadores de la Escuela del Corredor del Club Atletismo Cuenca.
Así que hoy toca correr, ¿eh?
Hoy no toca correr, metafóricamente sí, hablando.
Desde las 3:20 Ser Deportivos Cuenca. Gracias, Luis. Hasta luego,
Paco.
Sintonizas Radio Montreal, 102.4 FM.
¿Te lo has creído? No, esto es la cadena SER. O sea, que hemos dicho que era radio, otra radio, para que te asustaras, y luego al decirte que era la SER, te alegrases.
Sintonizas la cadena SER.
Vaya susto que te hemos dado, hijo.
SER Cuenca. Cadena SER.
Eso sí, SER Cuenca y no Radio Montreal. No nos confundamos. 12:38 minutos. La música de Rico Cadáver sonando por aquí enseguida. Charlamos con Julián López, el actor humorista del Provencio, que hoy publica su primera novela. Y luego, a partir de la 1, es jueves, hoy en Mirando por Cuenca queremos conocer algo más de un proyecto que se está desarrollando en toda España a través de la Confederación de Centros de Desarrollo Rural, COCEDER, y que llega también a distintas comarcas de Cuenca, a distintas localidades, Carrascosa del Campo, Torrejoncillo del Rey, Huete, Villalba del Rey, este próximo trimestre. Son itinerarios integrados para luchar contra la despoblación. Luego os lo contamos. Este jueves tenemos clase de historia con Miguel Jiménez Monteserín, nuestro archivero aquí en la radio, y hoy vamos a hablar de qué hay de cierto en las leyendas en torno a la conquista de Cuenca. ¿Se apareció la Virgen de la Luz? ¿cuándo se forja esa leyenda? ¿Existió o no Martín Alhaja? ¿Qué hay de eso de que los soldados entraron en la ciudad camuflados en pieles de cordero? ¿Fue el día 21 cuando se conquistó la ciudad, el mismo día 21 de septiembre de 1177? Arrojamos un poquito de luz a todo eso. Y luego Javi Collado estará por aquí en la radio con su contador de músicas para terminar el programa. ¡Hala, venga! Todo esto y mucho más de ahora y hasta las 2 aquí en la SER.
Hoy por hoy Cuenca.
Te levantas del sofá y coges la bici, paras a por un refresco, reciclas la lata en el contenedor amarillo y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma un refresco. Recicla la lata y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma un refresco.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre.
Es un mensaje de la Diputación de Cuenca y Ecoembes.
Si tu vivienda es lo más importante y tu negocio tu vida, ¿has pensado cómo lo proteges? La mejor protección es Cirasa Seguridad. Instalamos alarmas de seguridad de tecnología avanzada, control total desde tu móvil o tablet, con conexión a receptora de alarmas propia, servicio de acuda y aviso a policía. Cirasa Seguridad. Protegemos todos tus bienes con la máxima seguridad. Nos encontrarás en Polígono Sepes, calle Arcas 3, o visita nuestra web cirasa.com. Contrata Cirasa Seguridad. Somos una empresa de Cuenca, una empresa de seguridad a nivel nacional.
Ser Cuenca.
Talleres Villalaín, mantenimiento y reparación del vehículo. Contamos con el gran respaldo de la red de talleres Bosca Service. Apostamos por la innovación y la tecnología más avanzada. Somos especialistas en electricidad y electrónica. Para ello disponemos de los aparatos de última generación para detectar cualquier tipo de avería o incidencia. Contamos con equipos para comprobación y reparación de los sistemas Diesel Common Rail. Entra en nuestra página web talleresvillalaín.es. Estamos en Polígono Sepes, calle Cubillo, nave 61, teléfono 969-210024. Talleres Villalaín, siempre apostando por la innovación y la profesionalidad.
Delicias de Eladio sigue apostando por sus recetas de productos conquenses, respetando las recetas artesanas de toda la vida. Saborea el morteruelo, gazpacho pastor, estofado de ciervo, perdiz escabechada, entre otros. Delicias de Eladio quiere facilitarte las cosas. Los podrás encontrar en pequeños comercios, grandes superficies y si no quieres salir de casa, en la web deliciasdeeladio.com. Teléfonos 969-2281-44, móvil 678-403-031. Casa Eladio, maestros artesanos.
Vuelve la Feria de la Naturaleza de la provincia de Cuenca. Del 24 al 26 de septiembre, visita el recinto ferial de la Hípica para conocer todas las novedades en actividades al aire libre, productos ecológicos, plantas medicinales o turismo rural, entre otras muchas cosas. Naturama estará abierto en horario de 10:30 a 2 por las mañanas y de 5 a 9:30 por las tardes. Anuncio patrocinado por la Diputación de Cuenca.
sercuenca.com.
Disfruta de tus momentos de ocio con las personas que más quieres, tu familia, tu pareja, tus amigos. Ven a Café Lorca. Tus desayunos, almuerzos, cañas, vinos, tapas calientes, copas, todo lo tienes en Café Lorca. Te seguimos atendiendo con la misma profesionalidad de siempre y con todas las medidas de salubridad. Sistema de renovación automática de aire en el interior cada 15 minutos. Café Lorca, abierto de miércoles a lunes, de 10 de la mañana a cierre. Los martes, cerrado por descanso. Nos encontrarás en calle Federico García Lorca, en el centro de Cuenca. Café Lorca, tu lugar de referencia.
Hola Marta, ¿dónde vas?
Pues voy a Habitat 100, a por un todo incluido.
¿Un todo incluido? Anda, es que es un hotel. Yo pensaba que era una inmobiliaria.
Sí, así es, voy a poner a la venta un piso y ellos se encargan de todo. Hasta reclaman si hace falta la plusvalía, el impuesto de transmisiones patrimoniales. Y hacen la tasación para el banco, cambian los suministros de agua, de luz. Vamos, que se ocupan de todo.
¡Ah, genial!
Infórmate en el teléfono 969-03-1866 y en habitación.es. Habitat 100, una inmobiliaria diferente.
Sintonía de Cuerpo Libre, saludamos a Isabel. Hola Isabel.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Encantada de estar contigo.
Oye, qué importante es llamar a Cuerpo Libre y qué fácil es una vez que lo has hecho, ¿verdad?
Pues sí, fíjate, Paco, muchas veces lo difícil es hacer la llamada y nos lo dicen, ¿no? Cuando llegan a la clínica y hacemos ese primer diagnóstico, esa primera consulta, que además es totalmente gratuita, es para determinar el tratamiento que necesitan y que van a hacer con nosotros, nuestro método, ¿no? Porque ya sabes que los tratamientos son personalizados y hay que ver a cada persona por individual. Te lo dicen, ¿por qué no habré venido antes? Muchas de esas personas han intentado adelgazar pues de mil maneras, pastillas, hierbas, dietas raras. O sea, que ya saben que el primer paso es lo más difícil, pero una vez que han llamado y se acercan a nosotros, van a estar súper contentos y felices porque día a día van a ir viendo cómo su cuerpo y su salud va cambiando.
En realidad, llamar es muy fácil, solo tienen que marcar el 969-871187, 969-871187, y con descuento, Isabel.
Por supuesto, con un 40% de descuento para todas las personas que no llamen tanto en medicina estética como en adelgazamiento. 969-871187.
Cadena SER, la fuerza de la voz. Hoy por hoy Cuenca.
Bien, pues seguimos esta mañana con todos vosotros aquí en la SER, y como os hemos dicho, sí, hoy queremos hablar con Julián López, que hoy publica libros. Su primera novela se llama Planetario y, lo dicho, tenemos la oportunidad de saludarle ya. Julián López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Esto es como un parto, llegar al día de la edición de la publicación del libro?
Sí, sí, algo así. De hecho, hace poco le comentaba a un amigo, digo, es lo más parecido. Yo, por ejemplo, no soy padre y tampoco tengo mascotas, y digo, es lo más parecido a tener un hijo, que he experimentado yo. Lo más cercano, con lo cual el parto también se acerca bastante. Y hoy, que es el día de la publicación, pues es un día señalado desde hace tiempo con mucha ilusión, y bueno, pues ya como que ha nacido la criatura y está ahí disponible para todo aquel que lo quiera.
Bueno, pues tienes un hijo, publicas un libro y ya te falta plantar el árbol.
Eso es, sí, voy tachando la lista.
Venga, ves tachando. Dice que Planetario es una crónica sentimental sobre la vida en un pueblo de la España de los años 80 y 90 y sobre el poder evocador de la música. Es un libro que viene con melodías, ¿verdad, Julián?
Pues sí, en realidad la parte, o sea, la idea de la que parte es, como tú bien dices, el poder evocador de la música, que creo que es algo prácticamente imbatible. Es verdad que los olores también nos transportan muchas veces. Nos viene un olor que dices, así olían las galletas de mi abuela, o el olor a playa de cuando hacía vacaciones con mi familia, tal. Pero la música es un poder evocador que prácticamente no tiene rival, y que yo siempre lo he utilizado en mi vida para evocar otros momentos, para recordar cosas. Y de alguna manera es lo que domina en la novela, el niño que ve a través de la música su vida, y es como el filtro perfecto para su vida, y su vida es relacionarse con su familia, el primer amor, los estudios, las amistades, los sueños que se cumplen, los sueños que no se cumplen, un pueblo pequeñito del centro de España, donde no pasa nada, donde no se sabe muy bien si el futuro es incierto. Entonces, bueno, de alguna manera se van nombrando muchas músicas de muy diferentes estilos y hacen que sea como una novela llena de música, que además la gente va a poder, si quieren los curiosos tenerla, también se publicará la playlist del libro, donde ahí salen todas o casi todas las músicas que se hace referencia en la novela, van a estar en esa playlist para quien quiera también escucharlas y así también completar la experiencia.
Así de modernos, ¿eh? Nos presentamos ya el libro con playlist. Oye, Julián, ponnos algunos ejemplos de esas canciones, de esa música que aparece en el relato de la novela y que conformará esa playlist.
Sí, bueno, el ejemplo más claro es que la historia más o menos parte del día en que fallece Freddie Mercury. Al protagonista, al niño, a Jota, pues le impresiona mucho y conoce, es la primera vez que conoce a ese grupo. O sea, es un artista que acaba de fallecer, pero conoce su música, investiga, es un flechazo, es un enamoramiento de esa música, y él, que estaba acostumbrado a escuchar la música clásica porque era lo que escuchaba en casa, lo que le gustaba, lo que le adoraba, adoraba los discos de música clásica, pues con la música de Queen empieza a descubrir otras cosas que le llevan a otras músicas de rock, que le llevan a música de cine con compositores de cine, que descubriendo películas, que las películas les llevan a otros libros, que los libros llevan a amistades. O sea, es como la vida misma, que se van abriendo puertas en la vida y tú vas pasando por ahí y vas descubriendo cosas, con lo cual de alguna manera es una amalgama de eso que hemos vivido todos desde la infancia hasta la época de la universidad, que es no es otra cosa que la época de tu formación prácticamente sentimental y emocional, que es cuando te pasan la mayoría de las cosas en la vida.
Pues ahí está Freddie Mercury. Otro de mis pasatiempos favoritos, podemos leer en este libro, era pedirle a mamá que pusiera un cassette o una cinta, como nos gustaba decir, y estar en el sofá entre cojines deleitándome con la música que sonaba. La selección escogida por ella podía ser desde esas habaneras que ensayaban con el coro hasta el dúo dinámico, pasando por las cuatro estaciones de Vivaldi, Mocedades, ABBA o Juan Pardo. Cuando acababa la cara, yo le gritaba, ¡dale la vuelta! Y allá que iba, abría la pletina, giraba el cassette y lo introducía por la cara B. Me daba un beso y seguía con sus labores, y yo con las mías, evadirme, evaporarme, mezclarme con las notas musicales y salir disparado hacia otro territorio, hacia otro planeta. Como decimos, es un fragmento de la novela Planetario que hoy se publica, escrita por Julián López, con quien estamos conversando esta mañana aquí en Hoy por el Cuenca en la SER, con este músico, actor, cómico de El Provencio. Oye, Julián, ¿hasta qué punto hay biografía, hay relato biográfico en esta novela, sobre todo en esos personajes, ese personaje del abuelo?
Sí, 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 muchísimo, muchísimo, porque he querido situar la base en ya te digo, en una especie de biografía, o sea, cosas que han pasado realmente, y luego ficcionar a raíz de ello y inventarme otras historias y poner otras historias de otras personas en boca de los personajes, pero claramente un homenaje directamente a las generaciones anteriores, es decir, a padres, abuelos, bisabuelos, a la gente que ha venido antes que nosotros. Y porque hay algo maravilloso en la vida, que es muy sencillo, pero es no deja de ser alucinante, y es que un niño piensa que va a ser un niño siempre, y que el padre va a ser el padre y el abuelo el abuelo, pero sin embargo luego el padre se convierte en abuelo, el niño se convierte en padre, tal, y es algo que tiene la vida, que no por ser algo sencillo y que asumimos, no deja de ser algo tremendamente peculiar, ¿no? Entonces, de alguna manera es un homenaje a todos, sobre todo a los abuelos, a la figura del abuelo y de la abuela, que además, en mi caso, mis abuelos maternos sufrieron la enfermedad del Alzheimer y bueno, es de alguna manera también el homenaje a esas personas que tristemente pierden los recuerdos, y los recuerdos en una persona es algo pues vital.
¿Hay algo también del Provencio en el libro?
Pues mira, no he querido situar claramente el que me conoce, tanto cercana, tanto de manera personal como bueno, que me ha seguido, que sabe de dónde soy, evidentemente se respira el aire manchego. El Provencio está en medio de la Mancha, se respira el aire manchego y el aire castellano manchego, por extenderlo un poco más, y eso está ahí porque no he querido renegar de ello y porque también es con lo que he crecido. Pero no quería situar geográficamente el pueblo, de manera que no nombro ni Provencio, no nombro ni Castilla-La Mancha, apenas nombro nada geográfico, porque también era de alguna manera homenajear a esos pueblos pequeñitos que están en el centro, por lo tanto no están ni cerca del mar, ni están ahí como perdidos, ¿no? De un poco de la mano de Dios, y son esos pueblos pequeños donde parece que la vida se ha suspendido y no pasa nada y no se sabe muy bien hacia dónde se va. Entonces quería también hacer eso, porque no solo fuera situarlo en nuestra tierra, sino también que se pudiera sentir identificada tantísima gente de otros pueblos del interior.
Nos apetece mucho leer este Planetario, la novela que publica hoy Julián López, que viene llena de sonidos, de melodías y que nos evoca precisamente también al paisaje manchego y familiar. Julián, creo que vuestro compañero Joaquín Reyes también acaba de publicar libro, vais a la par ahí los dos, ahora estos días.
Sí, sí, no recuerdo que en su día sabía que también andaba escribiendo y tal, lo que no sabíamos es que íbamos a coincidir tan de cerca en la fecha de publicación, y bueno, él, si no me equivoco, fue 2 semanas antes, justo, y ahora yo llego 2 semanas pues después, venga. Y bueno, vamos un poquito cogido de la mano, sí, sí.
Te hemos visto este verano en el cine, en algunas comedias, como Operación Camarón.
Nunca se van a creer que soy uno de ellos.
O Descarrilados, y no sé para cuándo, tal vez en el teatro y en el escenario del Auditorio de Cuenca, Julián.
Ah, pues mira, me encantaría, porque el Auditorio de Cuenca para mí es muy especial. De hecho, en Planetario, la época universitaria de la novela, claramente es también un homenaje, sin nombrar Cuenca, porque te he dicho, no he querido nombrar geográficamente, pero todo lo que la inspiración que me ha venido de esa época, sin duda, y el auditorio forma parte de esa época, un sitio maravilloso, precioso, que las veces que he estado allí, que han sido muchas, siempre lo he gozado, y ya quisiera yo, pero ahora mismo digo ya quisiera porque la parte teatral la tengo un poco aparcada, y como tú bien dices, sí, este verano llegó el estreno de Operación Camarón y de Descarrilados, también estuve con otra película que verá la luz el año que viene, ahora estoy con la novela, y entonces el teatro lo tengo un poco aparcado, con lo cual esa es la rabia, que no puedo ir al auditorio al escenario, eso sí, puedo ir como espectador.
Pero todo, escenario, todo llegará.
De momento no. Sí, ojalá, ojalá.
Julián López, un abrazo y gracias, muchísimas gracias por este ratito, estos minutos aquí en Hoy por Hoy Cuenca, en la SER.
Igualmente, un abrazo a todos. Muchas gracias.
Música de Queen, una de las bandas que más ha influido a Julián López, como cuenta en este libro, como nos acaba de confesar aquí en esta entrevista. Y eso que su madre dice que le ponía canciones de Juan Pardo, de ABBA o de Vivaldi, ¿eh? Julián López, de formación musical y pedagoga, y ha terminado dedicándose, bueno, pues a eso de la comedia, ¿no? Lo vemos en muchas películas, en series, y ahora debuta también como escritor. Planetario se llama el libro de este, ya también escritor conquense, de El Provencio. Ahora mismo seguimos aquí en Hoy por Hoy Cuenca, en la SER.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. En Cuenca, Centro Comercial Mirador. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Quieres aprender idiomas en un centro innovador, público y con reconocimiento oficial? En la Escuela Oficial de Idiomas de Cuenca puedes estudiar inglés, alemán, francés, italiano y español. Todos los niveles, desde principiantes hasta C2. Y por solo 80 euros al año. Ya está abierto el plazo de inscripción. Infórmate en el 969-21-32-54 o en eoicuenca.com. Nos encontramos en el mismo edificio del Instituto Alfonso VIII, frente a la Comisaría de Policía. Aprovecha todos los recursos públicos a tu disposición. ¿A qué estás esperando?
El ladrón es un profesional que planifica cada robo. Si roban en tu casa, roban una parte de ti. Por eso, en Accor System queremos que te sientas seguro en tu vivienda. Ven y conoce el mundo de las puertas acorazadas desde la venta, instalación y servicio técnico. Además, te ofrecemos instalación de puertas interiores, armarios empotrados, tarimas, todo en madera para tu hogar en Accor System, en calle Colón 14, y para cualquier duplicado de llaves también. Con Accor System, siente la seguridad y sé feliz.
SER Cuenca.
Del 16 al 29 de septiembre en Alcampo, alimentación saludable y a buen precio. La mejor receta para volver a la rutina.
Empanada Alcampo 700 gramos, varios sabores a 6,99 euros. Lomo de atún 10,95 euros el kilo. Filete de primera A, vaca especial, plancha y freír 7,49 euros el kilo.
Te esperamos en tu tienda Alcampo y en alcampo.es.
Hola, soy María. Me decidí y por fin he abierto mi propio negocio. Una pastelería con encanto, pero con muchos gastos. ¿Y sabes? Gracias al plan Tú Eliges de Global Caja y a su paquete de productos personalizable, tengo la libertad de elegir mis condiciones. Es genial, te lo recomiendo.
Plan Tú Eliges. Descúbrelo tú también en globalcaja.es. Global Caja. Banca de personas para personas.
SER Cuenca también en internet. Entra y lee todas las noticias de la SER. sercuenca.com.
Descubre las incomparables prestaciones energéticas de las viviendas Passive House. Ponemos a tu disposición la primera promoción de Cuenca. Son 12 viviendas unifamiliares que te permitirán ahorrar hasta un 90% de su consumo energético. Están en el casco urbano de Cuenca y cuentan con jardín, patio y toda una planta de garajes que, unido a unas condiciones únicas de financiación, las hacen muy apetecibles. Si estás interesado, contáctanos en el 670-849-591 o en david@viviendasmontalvo.com. Gestiona Viviendas Montalvo y construye Apolinar Cocera.
En Muebleda, todo el mobiliario para tu hogar y siempre a precios increíbles. Ven a ver nuestra exposición y si te gusta, te lo llevas. Porque ahora te ofrecemos el servicio alquiler de furgoneta para Cuenca, provincia o cualquier parte de España y tú mismo puedes transportar cualquier mueble que compres. Muebleda, muebles de confianza. Estamos en la glorieta del polígono Sepes.
Hoy por hoy Cuenca, Cadena Ser.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Los Reyes y el presidente del gobierno acaban de llegar a La Palma. A esta hora visitan el acuartelamiento del fuerte, donde se han ido alojando los vecinos afectados por la lava del volcán que lleva desde el domingo en erupción. En ese lugar se encuentra también nuestro compañero Eric Pestano. Adelante.
Sí, atentos. En este acuartelamiento del fuerte, donde pernoctan aún 37 personas, son todas personas con especiales de atención sanitaria. También saludan
a... Vamos a intentar recuperar con mejor sonido esa conexión. La ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, ha hablado desde Valencia después de sus polémicas declaraciones del lunes, en las que dijo que había que usar como reclamo turístico lo ocurrido en La Palma. Luego, ya saben, lo matizó. Y hoy insiste en que lo urgente ahora son los vecinos y sus necesidades.
Y como digo, ya será momento, cuando pase exactamente estos días tan difíciles, de evaluar esas pérdidas, de atender esas necesidades y, como decía, en el ámbito de turismo, pues de trabajar con las administraciones del Cabildo y de Canarias para reposicionar el destino y, bueno, pues poder dejar atrás esta catástrofe y empezar a recuperar una normalidad que las personas de la isla, los palmeros y las palmeras, pues necesitan.
Y con ellos están ahora mismo, como decimos, los Reyes y el presidente del gobierno, que acaban de iniciar esa visita. Eric Pestano, adelante.
Sí, atentos a la llegada de los Reyes, que ahora saludan a algunas de las personas, como decíamos, alojadas en este acuartelamiento del fuerte, donde pernoctan aún 137. Son todas personas con necesidades especiales de atención sociosanitaria. También esperan a Felipe VI y Leticia, personal sanitario de Cruz Roja, además del presidente canario. A todos ellos los acompaña también Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, que ha regresado a la isla de La Palma. Todo esto está ocurriendo mientras en aire confirma que se ha restringido el espacio aéreo, pero solo de momento en el lado occidental de la isla, donde se encuentra el volcán. Sí que se ha producido retraso, sobre todo de vuelos interinsulares, aunque irán recuperando el ritmo de salidas y llegadas. Para hoy están previstas 48 operaciones en la isla.
Gracias, Eric. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos ha iniciado una campaña de solidaridad, creando un banco de camas con el Cabildo de La Palma. Informa Carlos Sevilla.
El presidente de la patronal hotelera ha explicado que desde el primer momento pusieron sus habitaciones a disposición de las autoridades de la isla y que han creado un banco de camas para atender a los afectados por la erupción del volcán. Jorge Marichal.
Para intentar poner nuestro grano de arena con la generación, por ejemplo, de un banco de camas en colaboración con el gobierno del Cabildo de La Palma, para que sepan la disponibilidad de camas que tienen en tiempo real a través de una aplicación.
Sobre la campaña de verano, el presidente de los hoteleros la califica como espejismo porque el buen comportamiento del turista nacional ha eclipsado la falta de clientes internacionales necesarios para la recuperación del sector.
Las fuertes lluvias que se están registrando esta mañana en varios puntos del país también han dejado más de 130 incidencias en Mallorca. Hay 4 carreteras cortadas. Ampliamos desde Radio Mallorca con Juan Antonio Bauzá.
La situación se está normalizando a esta hora, donde queda algún chubasco aislado, es en Menorca. En lo que llevamos de día, lo peor ha estado en el este de Mallorca, en municipios como Felanich o Santañí. Aquí, sobre todo en esta última localidad, donde se han superado los 130 litros por metro cuadrado en muy poco tiempo. La lluvia ha dejado algunos bajos inundados, pero sin incidencias importantes. Están trabajando allí los bomberos. El 112 ha atendido 135 servicios, la mayoría en Mallorca. A las 5 de la tarde está previsto que se desactiven todos los avisos. Poco a poco se van abriendo las 4 carreteras cortadas.
El precio de la luz volverá a subir mañana. En el mercado mayorista, el megavatio hora costará más de 172 euros, lo que supone que será el tercer precio más alto de toda la historia. Eladio Meizoso.
172,97 euros megavatio hora, 7 euros más que hoy, 6 veces más que el jueves equivalente de hace un año, que el viernes equivalente, y la media en lo que va de mes está ya en 150. El precio al consumidor en la tarifa regulada va hoy de 18 a 29 céntimos kilovatio hora, hace un año esa horquilla iba de 11 a 14 céntimos.
El Partido Popular va a registrar en el Congreso la petición para abrir una comisión de investigación por la entrada del jefe del Frente Polisario, Brahim Ghalia, en España de forma presuntamente irregular, lo que derivó en una enorme crisis diplomática con Marruecos. Lo pide después de que la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, haya sido imputada en la investigación judicial de este caso. Informa Javier Torres.
Utilizando la misma expresión que usó en la década de los años 90 contra los socialistas por el GAL, para conocer al responsable último, la del señor X, el Partido Popular quiere ahora que el Congreso dirima las responsabilidades políticas relacionadas con la entrada en España del líder del Polisario, que tiene nacionalidad española, entrada ahora bajo investigación judicial. Cuca Gamarra.
¿Quién hizo y quién decidió? Eso es lo que queremos saber y lo que se necesita saber a través de esta comisión de investigación. ¿Quién era, señor Sánchez, la X de esta trama?
Ciudadanos acaba de anunciar que piensa apoyar la creación de esta comisión, que, por otro lado, tiene pocas posibilidades de salir adelante.
Información del deporte, José Antonio Duro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Con el cierre este jueves de la jornada intersemanal en Primera División, hay un foco de atención. Desde las 10 de la noche, Cádiz, Fútbol Club Barcelona, en medio de las dudas y de las discrepancias entre Koeman y Laporta en Can Barça, el equipo que ha viajado ya esta mañana. Adrián Alves, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Barça acaba de aterrizar en Jerez y se desplaza a Cádiz para jugar esta noche en el nuevo Mirandilla, con todos los focos puestos en el banquillo, en el futuro de un Ronald Koeman cada vez más distanciado del club. Han viajado 20 futbolistas, con la única novedad de Nico González por Alejandro Valde en la convocatoria. Sergiño Dest apunta a titular en la banda izquierda de la defensa, con Mingueza en el lateral derecho y Piqué y Araujo como pareja de centrales. Busquets, De Jong y Sergi Roberto formarán en el centro del campo, con opciones también para Gavi, y arriba es fijo Memphis Depay, y entre Coutinho, Luke de Jong y Yusuf Demir se repartirán las otras dos posiciones del ataque. El Barça obligado a ganar a un Cádiz al que no pudo derrotar la temporada pasada.
Además, hoy se juegan, gracias Adrián, ambos partidos antes del Cádiz, Osasuna Betis y Granada Real Sociedad. Los partidos desde las 7:30 los contamos desde las 7:20 en Carrusel Deportivo. Estamos a mitad de la jornada. Del miércoles destaca el hat-trick de Marco Asensio en una semana en la que ha sido protagonista en la victoria 6-1 del Real Madrid ayer ante el Mallorca. Su técnico Ancelotti.
No, lo he hecho muy bien. Es verdad que ponerlo en esta posición es una posición que puede dañar mucho al equipo contrario, porque entre línea él tiene mucha calidad, se recibe el balón ahí, chuta muy bien, combina muy bien con el delantero, entonces lo ha hecho muy bien.
El Real Madrid que conserva el liderato. De ayer, el Sevilla le ganó 3-1 al Valencia, el Español 1-0 al Alavés y el Villarreal 4-1 al Elche. Atención a estas palabras del técnico ilicitano de Fran Escribá sobre una jugada no sancionada con roja a un jugador del Villarreal.
El árbitro sabe perfectamente que es expulsión, lo sabe, cualquiera se puede equivocar, pero eso no es equivocarse, eso es mala fe. Absolutamente nadie tiene duda que si Pedraza no hubiera llevado amarilla, se lo hubiera sacado. Y nadie hubiera protestado. Prueba de ello es que lo han quitado en el descanso. Cualquier lectura a partir del partido me parece una mentira. Gran victoria, goleada y tal y cual, me parece una mentira. Y si se hace desde ese punto de vista, será mentir al que no haya visto el partido.
Unas palabras que le pueden acarrear en torno a 4 partidos de sanción. Y además tenemos también Liga Andesa CB, es la segunda jornada de baloncesto, el jueves nos deja 3 choques, Bilbao, Asquezar, Zaragoza, Burgos Berogán y Tenerife Unicaja.
Somos las últimas personas probablemente que van a ver este pueblo en pie, porque va a desaparecer en pocos minutos el bistro restaurante que tengo delante, la pequeña ventita de electrodomésticos, el colegio, la iglesia probablemente. A unos kilómetros de aquí están los vecinos que tienen aquí sus casas observando y llorando de impotencia sin poder hacer nada porque todo será ceniza.
Este jueves, La Ventana desde La Palma, con Carlas Francino.
Y esta probablemente sea una de las últimas imágenes que veamos aquí.
Cadena SER, la fuerza de la voz.
Es todo, pero la actualidad sigue aquí en la SER, en nuestra web cadenaser.com, en nuestras redes sociales y a las 2, la 1 en Canarias, en hora 14, con José Antonio Marcos.
Cadena SER. Servicios informativos. Castilla-La Mancha.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tiempo ahora para conocer las noticias de Castilla-La Mancha, comunidad que va a levantar las restricciones por el COVID desde esta noche. Se eliminan los aforos en los espacios públicos como bibliotecas, cines, autoescuelas, monumentos o espacios deportivos. También se va a permitir consumir en la barra de los bares. No habrá límite para sentarse a una mesa y en las discotecas también se podrá bailar. Jesús Fernández, consejero de Sanidad.
Se abren ya definitivamente las barras. No tendrán restricción de aforo las mesas. Eran 10 los comensales, ahora no tienen restricción de aforo. El horario de cierre de los establecimientos de hostelería será el establecido por la ordenanza municipal.
Además, se mantiene la prohibición de vender alcohol entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana y de comer o beber en el transporte público. Las restricciones se han levantado, ha dicho el consejero, por la buena evolución de la pandemia. Precisamente hemos conocido los datos de los municipios. Todas las capitales de provincia han experimentado descensos en los nuevos casos diagnosticados la semana pasada, que son los últimos disponibles, con la excepción de Albacete. Ciudad Real ha diagnosticado 13 positivos nuevos menos, Cuenca 18 menos, Guadalajara 17 menos y Toledo 12 menos. En el caso de la ciudad más poblada de la región, ha habido 55 nuevos casos de COVID. La semana pasada fueron 44. Los datos coinciden además con la celebración de la llamada no feria en la capital manchega. Comisiones Obreras insta a cerrar cuanto antes el modelo de financiación autonómica. Su secretario general, Unai Sordo, ha dicho en Toledo que este no puede supeditarse a los intereses del gobierno para cerrar otros acuerdos como el tema de los presupuestos y que los criterios que esgrime cada comunidad deben ponderarse sin agravios comparativos. Lo decía durante la presentación del Comité Regional de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, donde se perfilarán las estrategias del sindicato. Tres son los retos: culminar las reformas pendientes, reforma laboral, reforma de las pensiones o subida del salario mínimo, que los fondos europeos no se conviertan en una adormidera a la hora de redactar los presupuestos y que haya una política fiscal valiente, como ejemplo ponía las grandes empresas.
Que como no sea la base efectiva sobre el beneficio contable de las empresas, va a dar igual, porque las empresas tienen métodos de exoneraciones y de exenciones fiscales, los grupos de empresas, para no pagar prácticamente impuesto en materia de sociedades. Por tanto, a mí es un debate que me parece absolutamente surrealista. El debate no es el 15%, es sobre qué base.
Es la 1:10.
Para celebrar el Día Mundial del Turismo, el nuevo programa de viajes de la cadena SER en Castilla-La Mancha, El Viaje Empieza Aquí, se emite esta semana desde Valdepeñas. José Vicente Dorado se acerca al Centro Cultural La Confianza para ofrecerte un completo abanico de propuestas viajeras: vino, molinos, cultura, patrimonio arqueológico, enoturismo, un programa especial con el Ayuntamiento de Valdepeñas. Este sábado, El Viaje Empieza en Valdepeñas a la 1:00 p.m.
El Viaje Empieza Aquí, en Castilla-La Mancha. Un programa de la cadena SER ofrecido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Desde la farmacia y el hospital, en atención primaria, distribución e industria, en salud pública o investigando nuevas terapias. En Castilla-La Mancha, 3.000 farmacéuticos velamos 24 horas por ti. Este 25 de septiembre, Día Mundial del Farmacéutico. Recuerda, tu farmacéutico siempre de confianza al servicio de tu salud, porque detrás del medicamento hay mucho más. Es un mensaje del Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha.
Aquí cada sábado nos gusta darle los buenos días a los hombres y mujeres de nuestro sector primario.
Muy buenos días. Comienza Jaraíz, el programa que SER Castilla-La Mancha dedica a la agricultura y a la ganadería.
Jaraíz, cada sábado a las 7:30 de la mañana. Agustín Cacho empieza el día hablando de agricultura y ganadería cercanas, con la mirada puesta en los campos castellano-manchegos. Jaraíz, cadena SER, Castilla-La Mancha.
Es todo, tiene más información en nuestra página web en sercastillalamancha.com y a partir de las 2:05 de la tarde en Hora 14, Castilla-La Mancha.
Cadena SER, Castilla-La Mancha. Hoy por hoy, provincia de Cuenca, en SER Cuenca y Radio Tarancón. Paco Auñón.
La 1:14, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Saludamos ya a esta hora a los oyentes de Radio Tarancón. Se incorporan a los de SER Cuenca. Seguimos juntos compartiendo esta mañana de radio de jueves aquí en la SER. Tenemos 22 grados en Cuenca, 21 en Tarancón, 21 en Villora a esta hora. Algunas nubes y previsión de más nubosidad e incluso de tormentas esta tarde. Hoy tenemos clase de historia con nuestro profe Miguel Jiménez Monteserín. ¿Qué hay de cierto en torno a las leyendas de la conquista de Cuenca que se ha conmemorado estos días? Arrojaremos un poquito de luz a los mitos, más mitos que historia, que encontramos ahí. Viene Javi Collado, nuestro contador de músicas, y ahora ya...
Mirando por Cuenca. La SER al servicio de los conquenses.
Pues vamos ya con este tiempo de radio que dedicamos, como siempre, a mirar hacia adelante, ¿no? Con optimismo y con muchas ganas de que el desarrollo llegue a nuestra provincia en todos los ámbitos, no solo en el económico, también en el social y cultural. ¿Por qué no? Hoy vamos a hablar del proyecto de itinerarios integrados para luchar contra la despoblación que ponen en marcha desde COCEDER, desde la Confederación de Centros de Desarrollo Rural, y que se va a aplicar ya en Cuenca también dentro de unos días, ahora este último trimestre de este año 21, en colaboración con la Asociación Conquense Colombine. Vamos a saludar a Juan Manuel Polentinos, que es el director gerente de COCEDER. Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo explicamos este proyecto de itinerarios integrados para luchar contra la despoblación, que es como le denomináis?
Vale, este es un proyecto forma parte de los otras acciones también que a nivel global lleva a cabo la Confederación de Centros de Desarrollo Rural para luchar contra la despoblación, y en concreto este es un programa operativo de inclusión social y economía social, programa operativo financiado por el Fondo Social Europeo, ¿no?, que tiene una relevancia importante para nosotros en el sentido que estamos tratando de incentivar a personas, tanto a nuevos pobladores como a personas que viven en el territorio, para que puedan buscarse un proyecto de vida, ¿no?, o alguna opción, o darles la posibilidad de mejora en la empleabilidad y puedan acceder a un trabajo en el territorio y que puedan permanecer en las áreas rurales, siempre que les guste también este tema de estar ahí en vivir en un pueblo, que hay muchísima gente, ¿no? Nosotros tenemos muchísima gente interesada. Y bueno, estamos trabajando en distintas acciones.
Sí, quiero explicarle a los oyentes que en concreto en la provincia de Cuenca este proyecto se va a desarrollar ahora este trimestre en las comarcas de Carrascosa del Campo, o en las áreas en torno a estos municipios, Carrascosa, Torrejoncillo del Rey, Huete y Villalba del Rey, todos ellos en la comarca de La Alcarria. Ahora enseguida vamos a hablar también con Colombine, con la Asociación Colombine de aquí de Cuenca, para que nos den más detalles de cómo se va a trabajar. Pero, Juan Manuel, cuéntanos, ¿en qué consisten estos itinerarios? ¿Cómo los estáis desarrollando ya en otras comarcas?
Bueno, nosotros estamos desarrollando aproximadamente en 27 provincias, ¿no?, de España, ¿no?, acciones de este tipo. Entonces estamos haciendo un diagnóstico de la empleabilidad de cada persona individual que participa para poder detectar sus capacidades, necesidades y elaborar un plan de trabajo, ¿no?, orientado a conseguir la inserción sociolaboral. Estamos hablando de orientación. Por otra parte, también hacemos acciones de acompañamiento, realizando un seguimiento para la búsqueda activa de empleo y la inserción, acompañamiento con las empresas del territorio, llegando a acuerdos con las empresas para ver en qué podemos ayudarles también para incorporar a personas de la zona. En ese sentido, el itinerario tiene otra pata, que es también además de la orientación y el acompañamiento, la formación. Las acciones formativas serían en función de las necesidades. Cuando empezamos con el itinerario, les preguntamos en el diagnóstico a las personas participantes y vemos las acciones de formación a poner en marcha en función de las necesidades que pudiera tener cada persona. Es decir, que puede ser una formación, un grupo pequeño con unas formaciones a la carta o otro tipo de formación.
Dependerá, ¿no?, también un poco de lo que pueda ofrecer la comarca, ¿no?, donde se trabaje. Se tendrá en cuenta también la oferta empresarial o que pueda haber, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Cuando estamos en un territorio, pues vemos las potencialidades que tiene, según el diagnóstico que hacemos un poco, qué necesidades tiene, qué tipo de empresas, y en función de eso, pues canalizamos por ahí las acciones formativas en función de las necesidades. Es decir, que claro, si es un tema eminentemente agrícola o industria agroalimentaria, o depende si quieren poner en marcha alguna promoción, ¿no?, en algún área de este, pequeña y media empresa, alguna artesanía, pues trabajamos con las personas para ayudarles a facilitarles, a darles competencias, ¿no?, capacitación, ¿no?, que mejore su empleabilidad.
Juan Manuel, ¿qué resultado está dando este proyecto? ¿Dónde lo estáis llevando a cabo?
Puedo decirte los datos que tenemos del año pasado, que fue un año complicado con la pandemia y demás. Tuvimos entre un 21 y un 22% de empleabilidad de las personas participantes, es decir, que fue una empleabilidad bastante, bastante buena. Este año creo que podemos incluso superarla por los datos que llevamos ahora mismo. Incluso duplicamos también en participantes a nivel general el número de alumnado en las diferentes provincias y territorios, y esperamos que al menos también logremos que en torno al 21 o 22% pues se puedan insertar y poner en marcha su proyecto de vida y poder permanecer en el medio rural.
Que es el objetivo, claro que sí. Juan Manuel Polentinos, director gerente de COCEDER, la Confederación de Centros de Desarrollo Rural. Gracias por atendernos esta mañana aquí en la SER. Muy buenos días.
Muy buenos días también a vosotros. Deciros también que vamos a hacer una investigación en la zona de Mota del Cuervo para analizar las necesidades de las empresas y los tipos de formación que se ponen en marcha en este territorio. Va a ser una investigación metodológica para hacer recomendaciones luego para que pueda transferirse a otros territorios y generar mejores condiciones y mejores formaciones adaptadas al territorio. Muchas gracias.
Será interesante. Sí, gracias, Juan Manuel. Buenos días.
Venga, buen día.
Y vamos a charlar también con la gente de la Asociación Colombine Castilla-La Mancha, aquí en Cuenca, que, como os hemos contado, ellos van a ser los encargados de trabajar directamente sobre el terreno en estas comarcas conquenses. Ana Hernández es la presidenta de Colombine Castilla-La Mancha, aquí en Cuenca. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Oye, vosotros ya tenéis experiencia en esto de la guía, el asesoramiento, la formación de personas a la hora de encontrar trabajo, porque tenéis programas similares con personas vulnerables también, por ejemplo, aquí en Cuenca, que lo hemos contado en otras ocasiones en la radio, ¿verdad?
Exacto, llevamos ya 10 años, o sea que trabajando con personas vulnerables en el ámbito del empleo.
Es decir, que esa experiencia ya la tenéis acumulada. Por cierto, ¿qué tal? ¿Cómo están funcionando esos programas de apoyo?
Bien, bien, estamos contentas. Está acudiendo bastante gente. Estamos también insertando a bastantes personas, que nos está sorprendiendo mucho. Y bueno, va bien este 2021.
Venga, pues ánimo también con este nuevo proyecto, estos itinerarios. En este caso, en el ámbito rural, en estas comarcas, repito, Carrascosa del Campo, Torrejoncillo del Rey, Huete, Villalba del Rey. ¿Cuál va a ser vuestra labor, Ana?
Pues nuestra labor, digamos que tiene como tres pilares básicos. Uh-huh. Uno es la orientación laboral, que es lo que normalmente hacemos, ¿vale? Lo que pasa que en este caso nos vamos a los pueblos. Y bueno, pues hacemos itinerarios individualizados para desarrollar las capacidades de las personas, ¿no? Y también pues ver las fortalezas que tienen, mejorar esas pequeñas debilidades y bueno, sobre todo ayudarles a encontrar un empleo digno. Luego también el otro pilar es el de la formación, porque claro, si no estás formado es muy difícil que encuentres un puesto de trabajo. Y damos cursos de carretillero, de manipulador de alimentos, y también tenemos un curso que está bastante bien, que es el de monitor de comedor escolar. Y luego el último pilar es el de acompañamiento. Les acompañamos en todo el proceso. Va a haber una técnico de empleo con bastantes años de experiencia que lo que va a hacer es acompañarlos desde que inicien su andadura hasta que se empleen, encuentren un puesto, ¿no? Formándolos y eso, asesorándoles y demás, o sea que...
Esos son los tres pilares, como sí. Dices, Ana. Yo sí. Quiero preguntarte, en el de formación, ¿por qué precisamente esos cursos concretos de carretillero, manipulador de alimentos o monitor de comedor escolar, qué nicho de mercado habéis visto en el ámbito rural para apostar por ese tipo de formación?
Pues las empresas, sobre todo las de la zona de Tarancón, ¿vale? Demandan. Entonces, como hay demanda, nos hemos centrado en esos cursos que además ya dábamos nosotras, llevamos dándolos pues como 5 o 6 años. Y bueno, como tenemos experiencia, a los compañeros de COCER pues, les pareció también bien el poder llevarlos a cabo.
Bien, una vez conocido cómo queréis llevar a cabo todo este proceso, todo este itinerario para intentar ayudar a la gente a encontrar empleo en estas comarcas en las que se desarrollará el proyecto, Ana, ¿cómo tienen que ponerse en contacto con vosotros las personas que puedan estar interesadas o alguien que esté escuchando y diga, oye, pues conozco que tal persona en tal pueblo le puede venir bien porque está desempleado? ¿Qué tendrían que hacer?
Pues llamarnos por teléfono, que el teléfono es el 605-28-96-29, o contactarnos por correo electrónico, que también os lo puedo decir. Es el programa Red Arana clm1@gmail.com.
Estoy tomando
ahí
nota.
Ahí nos van a encontrar.
Estoy tomando nota, sí. Porque si alguien no puede tomar nota en este momento, que nos llame aquí a la radio, porque nosotros les podemos dar los datos. En cualquier caso, repito el correo electrónico, programasredaranaclm1@gmail.com y el número de teléfono es el 605-28-96-29 de la Asociación Colombina de aquí de Castilla-La Mancha. ¿Cuándo queréis poner en marcha todo esto, Ana?
Pues ya estamos en el periodo de difusión hasta que durará hasta el 30 de este mes, y en octubre ya iniciamos, ya nos vamos al mundo rural a meternos de lleno.
¿Tenéis ya interesados, interesadas en formar parte de vuestro itinerario?
Sí, poquito a poco la gente se va animando, sí.
Venga, pues mucho ánimo, Ana Hernández, presidenta de Asociación Colombina Castilla-La Mancha aquí en Cuenca. Gracias, como siempre, por atendernos y que vaya bien todo este proyecto para intentar encontrar empleo
muchas
en
gracias.
Los pueblos. Gracias, Ana.
Muchas gracias.
1:26. Enseguida seguimos con todos vosotros aquí en la SER, que hoy tenemos lección de historia. Ya veréis qué interesante.
Hoy por hoy, provincia de Cuenca. Ser Cuenca.
Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas del mercado que puedas imaginar, porque somos fabricantes. Puerta lacada completa 80 euros, Bruselas maciza lacada 100 euros y puerta Bruselas lacada plus con tablero hidrófugo 120 euros. Viste tu casa con nuestras puertas cristaleras, correderas, puertas para armarios, etc. Diseñamos tu hogar. Visítanos en Polígono Las Mezquitas, Valverde de Júcar, Cuenca. Teléfono 609-775-509.
La Casita de Cabrejas hace realidad la boda de tus sueños, en un enclave privilegiado y en un entorno único en cualquier época del año. Deja en nuestras manos uno de los días más importantes de tu vida. Te prepararemos la celebración de tus sueños, con una decoración a vuestro gusto. Pídenos presupuesto sin compromiso. La Casita de Cabrejas, teléfono 969-27-1008 y www.lacasitadecabrejas.com.
Que tu caldera esté a punto para disfrutar de una buena calefacción durante el frío y que funcione sin sobresaltos es imprescindible. En Tecnicoa nos importa el bienestar de tu hogar. Por eso cuenta con Tecnicoa para instalar o revisar tu caldera. En el 969-21-2020 te asesoramos y, como empresa habilitada, nuestros técnicos resolverán cualquier fallo. Tecnicoa 969-21-2020.
Ser Cuenca. Descubre.
Descubre las incomparables prestaciones energéticas de las viviendas Passive House. Ponemos a tu disposición la primera promoción de Cuenca. Son 12 viviendas unifamiliares que te permitirán ahorrar hasta un 90% de su consumo energético. Están en el casco urbano de Cuenca y cuentan con jardín, patio y toda una planta de garajes que, unido a unas condiciones únicas de financiación, las hacen muy apetecibles. Si estás interesado, contáctanos en el 670-849-591 o en david@viviendasmontalvo.com. Gestiona Viviendas Montalvo y construye Apolinar Cocera.
Operación Verano en Mercamueble. Más de 300 colchones y sofás en stock al mejor precio. Durante estos días hemos preparado un amplio surtido de colchonería y sofás para que este verano disfrutes del descanso. También presentamos el colchón Enma, el más vendido en Europa, con unos precios de escándalo. Solo hasta fin de existencias. Ven, elige y te lo llevamos. Operación Verano solo en Mercamueble, en Villar de Olaya.
Vuelve la Feria de la Naturaleza de la provincia de Cuenca. Del 24 al 26 de septiembre, visita el recinto ferial de la Hípica para conocer todas las novedades en actividades al aire libre, productos ecológicos, plantas medicinales o turismo rural, entre otras muchas cosas. Naturama estará abierto en horario de 10:30 a 2 por las mañanas y de 5 a 9:30 por las tardes. Anuncio patrocinado por la Diputación de Cuenca.
sercuenca.com.
Seguro que ya nos conoces, pero si aún no nos has visitado, te estás perdiendo uno de los lugares con más encanto de Cuenca, La Ceca, en la Ribera del Júcar, en la antigua fábrica de la moneda, La Isla, una terraza muy grande con vistas al río. Disponemos de varios ambientes para todos los gustos y edades, y todas las instalaciones están adaptadas para discapacitados. Puedes disfrutar nuestra cocina tradicional actualizada con una gran variedad de pescados y carnes a la brasa, o las mejores copas en un ambiente idílico. Estamos en Bajada a la Fábrica. Teléfono 969-18-15-60. La Ceca, conócenos, un lugar con mucha historia.
En Federópticos Yolanda, gratis unas gafas de sol al comprar tu pack semestral de lentillas. Solo hasta fin de existencias. Recuerda, gafas de sol gratis. En Federópticos Yolanda, pasaje carretería.
Hoy por hoy Cuenca, Cadena Ser.
Vamos ya en los próximos minutos con nuestra clase de historia. Saludamos al profesor Miguel Jiménez Monteserín, por lo menos profe, aquí en la radio los jueves, ¿eh? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Hombre, profe jubilado, si quieres.
Bien.
En su día y durante muchos años lo fui, pero ahora, pues, me permites tú seguir teniendo...
Esa profesión no se deja nunca, Miguel, ya lo sabes.
Muchas gracias.
Aquí estamos, cada uno en su pupitre. Fíjense, hoy nos hemos planteado una serie de preguntas, partiendo por esta. ¿Qué hay de cierto en torno a las leyendas de la conquista de la ciudad de Cuenca? Hemos conmemorado estos días la celebración de San Mateo, que precisamente viene a recordar aquella efeméride, ¿no? El 21 de septiembre de 1177, cuando las crónicas dicen que el rey castellano Alfonso VIII entró ya en la ciudad de Cuenca y la incorporó al reino de Castilla. Bien, pues hay muchas leyendas, ¿no? Que si la aparición de la Virgen, que si Martín Alhaja, que si esa misma fecha. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos, Miguel. Intentamos poner un poquito de luz a lo largo de los documentos históricos que se han conservado de todos estos episodios. ¿Te parece que empecemos?
Me parece estupendo. Vamos allá.
¿Se apareció la Virgen de la Luz? ¿Cómo se forja esa leyenda que hoy conocemos como que la Virgen se apareció y guió a las tropas y al rey castellano Alfonso VIII en aquellos días previos a la conquista?
Bueno, es que estamos ante un mito fundante, si se quiere, y desde luego bastante tardío, es decir, y por supuesto no singular de Cuenca. Es decir, que una vez que se crea el mito de la reconquista y el mito de la recuperación para la cristiandad de unos espacios geográficos perdidos y caídos en manos de los musulmanes, pues digamos que se van adornando las batallas y las gestas militares con presencias trascendentes, con presencias, diríamos, celestes. Y bueno, pues la paradigmática, que es la que conocemos todos y tenemos en la cabeza, pues es la de Santiago en Clavijo, Santiago Matamoros. Pero se introdujeron otra serie de personajes a lo largo del tiempo, se fueron relatando, ¿verdad?, estos acontecimientos, introduciendo en ellos a estos personajes celestiales, como digo. Y por supuesto, bueno, el problema, digamos, de la presencia de María en todo esto, pues se debe al hecho de que, bueno, una vez que es, digamos, es imposible disponer de testimonios de santos a partir de reliquias, etcétera, etcétera, pues comienza una etapa de hallazgos o de supuestos hallazgos de imágenes sagradas. Bien, en torno a esos relatos de hallazgos de imágenes sagradas, pues se forjan, digamos, una serie de circunstancias. Y una de ellas, pues, es precisamente la de recordar que María apareció milagrosamente para guiar a los cristianos que asediaban la ciudad de Cuenca, del mismo modo que también se encontró cuando se llega a Madrid y se conquista Madrid en 1086, pues también se recupera una imagen oculta, claro, de origen visigodo, por supuesto, que había permanecido incluso iluminada y albergada en uno de los cubos de la muralla. Lo único que sucede es que los testimonios, digamos, escritos de estos milagros, pues son bastante tardíos, son del siglo XVII y en adelante, y responden pues a un deseo, digamos, de justificar de una manera, pues qué diría yo, trascendente, como decía, y milagrosa, pues determinadas situaciones y determinados cultos. Mm.
Miguel, el primer testimonio publicado acerca de esta leyenda de la Virgen de la Luz es por parte del padre Fray Antonio de Santa María, un carmelita descalzo que era natural de Valera o de la propia Cuenca, fechado en 1666 en Madrid, en una publicación titulada Patrocinio de la Santísima Virgen en España, y dice: es tradición recibida entre los más ancianos de Cuenca que Nuestra Señora de la Puente, que es una de las más milagrosas que venera aquella ciudad, fue aparecida en el sitio que hoy goza, que es a las márgenes del río Júcar, al rey don Alonso, en referencia evidentemente al que hoy conocemos como Alfonso VIII, ¿no?
Sí, claro. Sí, es decir, bueno, este carmelita es un prolífico historiador, bueno, pues tampoco muy riguroso, y es uno de los autores de una biografía de San Julián. Bueno, pues justamente, es decir, en este siglo XVII, en el que importaba mucho, pues, considerar que España tenía o gozaba de una especial protección del cielo, una vez que, digamos, las fuerzas de la tierra se le ponían enfrente, pues se recuperan toda esta serie de recuerdos o de relatos que evidencian pues esta especial predilección divina por los reinos hispanos.
Pues vamos con otras leyendas en torno a la conquista de Cuenca. La figura de Martín Alhaja, ¿llegó a existir o qué sabemos exactamente? Pues, porque encontramos ejemplos parecidos en otros momentos históricos y tal vez no muy alejados, ¿verdad? Ahora claro, vamos a poner el ejemplo, Miguel.
Es otra figura mítica, es decir, se hace necesario, pues eso, introducir un aspecto providencial en el hecho de la ocupación de un determinado lugar, de un determinado territorio, de un determinado baluarte, por parte de los reinos cristianos. Y en ese sentido, pues se introduce, digamos, a una figura que es heraldo, que es mensajero de Dios y que guía a los cristianos precisamente en su designio de recuperar para el gobierno de Dios, del Dios verdadero, ese territorio o ese baluarte.
Rodrigo Jiménez de Rada, al relatar la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, una de las más importantes en el devenir de la Reconquista y de la historia de España, venía a contar lo siguiente: Dios envió un hombre como aldeano o pastor, hombre mal vestido, parecía que era el vestido de poco valor, según su manera de parecer. Dijo que él guardara tiempo había su ganado en aquellos montes, que tomara por allí en aquel puerto liebres y conejos. Díjosle que él les mostraría el hogar por do pasasen muy bien, sin peligro, por la cuesta del monte en derredor, que los llevaría escondidamente, que aunque los moros los viesen no les pudiesen empecer ninguna cosa, y que podíamos llegar al lugar que deseábamos para lidiar con los moros. Bueno, aquí aparece la figura de un hombre en el campo, un pastor, podría ser, o alguien que bien conocía el lugar, que guiaba precisamente a las tropas hacia el encuentro con los moros.
Claro, es decir, y de hecho a esta figura se la, digamos, ensalza o se la exalta hasta el punto de que en la Catedral de Toledo, junto al presbiterio, pues hay un poste, un pilar, donde hay una figura que se dice que es la de Martín Abaja. Es decir, y luego, pues más tarde se le identifica con San Isidro, el de Madrid, y se dice que Alfonso VIII, precisamente en agradecimiento, pues le construyó el arca gótica donde se conservaron los restos, porque cuando vio, digamos, los restos incorruptos, inmediatamente reconoció a la persona que les había guiado. Bueno, todo esto, evidentemente, forma parte, pues eso, de la necesidad de crear leyendas que liguen, digamos, el mundo de lo divino y de lo trascendente con el mundo mucho más prosaico, ¿verdad?, de las batallas y de las conquistas.
Más preguntas. ¿Se escondieron los soldados bajo pieles de carneros? Lo digo porque esto es lo que se cuenta de cómo Martín Alhaja, el pastor, fue guiando precisamente a los soldados del rey para que entrasen en la ciudad escondidos bajo pieles de carneros. Claro, si pensamos en el canto noveno de la Odisea, la llegada a la isla de los Cíclopes, ahí se relata, por ejemplo, un episodio muy parecido. Odiseo ató a sus hombres y asimismo al vientre de las ovejas de Polifemo. Cuando el cíclope llevó a las ovejas a pastar, palpó sus lomos para asegurarse de que los hombres no las montaran, pues al estar ciego no podía verlos, pero no le palpó los vientres al ganado, así que huyeron los hombres. Es un episodio de la mitología, como decimos, rescatado de la Odisea. ¿Cómo pudo llegar esa leyenda y asociarse precisamente al momento de la conquista de la ciudad de Cuenca, Miguel?
Bueno, yo la verdad no sé si habrá otros episodios semejantes en otras leyendas locales. Esto creo que aparece por primera vez en la vida de San Julián, que escribe el padre Escudero, el padre Francisco Escudero, un oscuro jesuita, oriundo también de Cuenca o de la provincia, y que a fines del siglo XVI pues pone por primera vez por escrito pues la biografía de San Julián y la, claro, la liga con lo que es la historia de la ciudad o del obispado que él presidió. Entonces ahí, bueno, pues introduce esta leyenda, que yo no sé si él se inventó. Él naturalmente refiere que la ha oído decir, claro, a los viejos del lugar, que es lo de siempre, pero estamos sencillamente ante el esbozo, pues eso, de otra leyenda fundante, y sobre todo en la pluma de alguien que, bueno, pues tenía, lógicamente, porque así lo quería la formación jesuítica, pues una frecuentación, digamos, de los textos clásicos. Lo que pasa es que, bueno, de inmediato se le refuta, se le pone en cuestión y se dice que, bueno, que eso es inadmisible, porque además él, claro, no solo se queda con el detalle de los carneros y del guardián ciego y no sé cuántas cosas más, lo cual hace todavía mucho más inverosímil, sí, y más maravilloso.
Que pusiesen a una persona invidente como, claro, guardián de algo, ¿no?
Es decir, claro, evidentemente. No, esto pues forma parte, si se quiere, pues de los recursos catequéticos populares, etcétera. Y ya digo que de inmediato, pues Juan Pablo Martí Rizo, que bueno, pues es un historiador que intenta ser humanista y todas esas cosas, pues lo pone en cuestión y lo desautoriza, digamos, esbozando un mínimo de crítica historiográfica. Sí. Lo cual, evidentemente, no le impide, pues también, de tener, diríamos, su propia visión mitológica de la fundación de Cuenca, y decir, bueno, que se debió hacer el mismo día de la fundación de Roma y que probablemente también fue Hércules el que intervino aquí, etcétera, etcétera. Es decir, que la mitologización de los orígenes pues tiene una dimensión sagrada, si se quiere, y otra un poco diríamos menos sagrada o más laica, pero que en definitiva todo el mundo buscaba tener unos orígenes remotos y lo más excelsos posible.
Me queda una duda. ¿Fue el día 21 de septiembre la conquista de Cuenca? ¿Fue exactamente el 21 de septiembre?
Pues hombre, eso realmente no lo podemos saber nunca, porque la única referencia que tenemos de todo esto es la documentación que Alfonso VIII emite o expide en el cerco de Cuenca. Y entonces, bueno, es curioso que haya algún documento o uno en concreto, pero bueno, tampoco se han conservado todos, lógicamente, que parece que está expedido una semana antes del día 21. Bueno, ¿qué significa eso? Pues significa que quizá hubo unas capitulaciones una vez que los musulmanes se rindieron, o bien que buscaron una fecha, digamos, especial, precisamente aquella que conmemoraba al santo evangelista Mateo. Bueno, no se sabe muy bien, pero tampoco hay que pensar en que estas cosas se producen de un día para otro ni de la noche a la mañana. Es decir, que seguramente hubo pues un momento, diríamos, un tanto fluctuante que hace que, bueno, pues la presencia definitiva de los cristianos o la salida de los musulmanes de del recinto de la fortaleza, pues se produjera de una manera más o menos paulatina y no, es decir, de un día para otro.
Pues hoy nos hemos acercado a poner un poquito de luz sobre las leyendas en torno a la conquista de Cuenca. Que las leyendas, al fin y al cabo, pues se trata de eso. Son historias, son relatos para entretener y para que perdure algún acontecimiento que con el devenir del tiempo pues se va diluyendo y se incorpora otro tipo de elementos más mitológicos, como hemos podido ver. Pero qué bonitas son, al fin y al cabo, esas leyendas y cómo nos las han contado, y las seguiremos transmitiendo de generación en generación, y eso no quita que de vez en cuando pongamos un poquito de luz, como decíamos, a todos esos aconteceres, lo que hemos hecho esta mañana con Miguel Jiménez Monteserín. Miguel, pues nada, muy bien.
Pues nada, muchas gracias.
Nos citamos para un próximo programa, aquí en el Archivo de la Historia, en Hoy por Hoy Cuenca, en la SER. Miguel, que vaya muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, aquí estaremos.
Nunca fui lo que no pude ser, y pudiera ser que solo soy lo que he podido. Soy el halcón que ya no quiere ver, y aprendió a ponerse la capucha él solito. Alguien mueve el cascabel, pero esconde el veneno y los colmillos. Es la forma de caer, es la forma de volver de los abismos. De escribir sin más razón, de decir por puro miedo a no saber decirlo. De apretar el corazón, de aflojar de la cabeza los tornillos. Vosotros que me veis, decidme quién soy yo.
Fito y Fitipaldis, una de las canciones nuevas que vamos escuchando este verano, cada vez. La 1:46, enseguida más música con Javi Collado. Seguimos en la SER.
Hoy por hoy en la provincia, en SER Cuenca y Radio Tarancón. SER Cuenca.
Un chico, guapete, persigue a una chica, bastante pibón también, con un zapato en la mano. De repente se para. Vaya coche ese de ahí, ¿no? Y encima es híbrido enchufable. ¿Quién quiere una zapatilla?
¿Eso es ahora la Cenicienta?
Las historias cambian, y el SEAT León híbrido enchufable con etiqueta cero y hasta 60 kilómetros de autonomía eléctrica es otra historia. Consulta la oferta en SEAT.es.
O en Vivasa, tu SEAT en Cuenca. Teléfono 969-240-241.
En Óptica Notario cuidamos cada detalle, buscamos lo mejor para tus ojos y sobre todo tu comodidad. Porque trabajamos con las mejores marcas en cristales y lentes de contacto. Y por supuesto encontrarás los mejores diseños en monturas y gafas de sol. En Óptica Notario te ofrecemos calidad y un excelente trato personalizado. Ven, te esperamos en Carretería 60. Teléfono 969-21-1026. Óptica Notario, muy cerca de ti.
El ladrón es un profesional que planifica cada robo. Si roban en tu casa, roban una parte de ti. Por eso, en Accor System queremos que te sientas seguro en tu vivienda. Ven y conoce el mundo de las puertas acorazadas desde la venta, instalación y servicio técnico. Además, te ofrecemos instalación de puertas interiores, armarios empotrados, tarimas, todo en madera para tu hogar en Accor System, en calle Colón 14, y para cualquier duplicado de llaves también. Con Accor System, siente la seguridad y sé feliz.
Ser Cuenca.
En Muebleda, todo el mobiliario para tu hogar y siempre a precios increíbles. Ven a ver nuestra exposición y si te gusta, te lo llevas. Porque ahora te ofrecemos el servicio alquiler de furgoneta para Cuenca, provincia o cualquier parte de España y tú mismo puedes transportar cualquier mueble que compres. Muebleda, muebles de confianza. Estamos en la glorieta del polígono Sepes.
¿Has visto esta escultura?
Sí, pero no tiene ProPilot ni Nissan Connect.
Otra vez con tu Nissan Juke.
Es que es tan bonito y está tan equipado.
Pero...
Nissan Juke 1 Escultura Cero.
Si quieres conducir lo último en diseño y conectividad, esta es tu oportunidad. Consigue tu Nissan Juke con las ofertas exclusivas de tu concesionario Nissan.
Acércate a tu nuevo espacio Nissan, Aurasan, en Cuenca.
¡Wow! Ahora en Punto Mascota tenemos peluquería. Un nuevo espacio agradable y de lo más satisfactorio donde vamos a quedar guapísimos. Además, en Punto Mascota tienen el pienso y accesorios que más nos gusta y el mejor asesoramiento para el cuidado de tus mascotas. Y no olvides que el servicio a domicilio es gratuito.
Tenía muchos pelos.
Punto Mascota, en Plaza de la Constitución 2. ¡Wow! ¿Te molo con estos pelos?
Es hora de sacar tu lado canalla. Pide en tu bar favorito Ladrón de Manzanas y siente el sabor del que todo el mundo habla. Ladrón de Manzanas, distribuido en Cuenca por Exclusivas Tinil.
sercuenca.com.
Sabor, sabor, al trabajo y pasión.
El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
Lo normal es seguir la corriente, pero nosotros hemos decidido no hacerlo. Porque solo siguiendo tu propio camino puedes crear algo único. Nuevo Opel Mokka. Menos normal. Más Mokka. Reserva fecha en pruebaopel.com y te llevamos el nuevo Opel Mokka a casa para que lo pruebes.
Viva Motor Opel en Cuenca, en Avenida de los Alfares sin número.
Hoy por hoy Cuenca. Cadena Ser.
Y ahora, el contador de músicas, con Javi Collado.
Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, buenos días.
Un placer encontrarnos hoy aquí en el estudio.
¿Eh? Sí, ya la primera vez.
Ni bicis, ni excursiones por ahí, ni nada.
Aquí estamos.
Qué bien. Tradición e innovación ha titulado Javi el programa de hoy. Y para que vean ustedes lo que da de sí un concierto. Las ideas, la música que ha rescatado Javi de un recital en el que estuviste hace poco, ¿verdad?
Sí, el sábado
para el pasado. Programa de esta mañana. ¿Cómo fue eso?
Pues fue una experiencia también muy bonita. Que tocaban compañeros de Collado con el maestro, con Eliseo Parra. Y bueno, pues me invitaron a ir a ver el concierto. Y bueno, era un ciclo que organizaba Joaquín Díaz y había gente así, bueno, muchos maestros por allí.
En la sala Berlanga en Madrid, ¿no?
Eso es. Y bueno, también tocó antes Raúl Rodríguez, que ya lo hemos escuchado por aquí en el programa varias veces, y estaba su madre Martirio. Bueno,
bueno un día ya verán lo que dio de sí.
Interesante.
¿Eh? Por ejemplo, Eliseo Parra.
Sí, ahí está.
Has seleccionado una versión de Mediterráneo, de Serrat.
Sí, ese clásico, ¿no? Ah. Que en el último disco de Cantar y Batir, Eliseo hizo ahí una versión. Es un disco que grabó en casa durante la cuarentena. Es todo voces y percusión. Y bueno, pues siempre nos llama la atención todo lo que hace este hombre, ¿no? Y con esta versión pues se nota también.
Sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. Fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura. Tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Con ¿Cuántas veces se habrá versionado esta canción de Serrat, Javi?
Ya ves.
Y todas buenas.
Una canción, además, con mucho mensaje y súper difícil de tocar. O sea, sí, no es fácil esta canción.
Del disco Cantar y Batir de Eliseo Parra, Mediterráneo. Y dices que estaba por ahí Raúl Rodríguez, que es el hijo de Martirio.
El hijo de Martirio ha sido guitarrista mucho tiempo de Kiko Veneno y desde hace unos años tiene su propio proyecto, que ya hemos escuchado aquí. Sobre todo se dedica al tema de... Bueno, es antropólogo, también investigador, y lo que hace es como intentar unir las músicas de otras zonas con las de la península, esas músicas de ida y vuelta que también nos gustan. Y nada, pues estuvo tocando de una manera muy especial con una lupeadora, que ahora después hablaremos sobre ella. Es un pedal de efectos que lo que hace es memorizar bucles, y con esa máquina y su tres flamenco, ese instrumento que él se inventó, pues estuvo haciendo ahí...
Tres flamenco.
Tres flamenco, la mezcla del tres cubano con la guitarra flamenca. Él ha tocado mucho flamenco siempre y se inventó este instrumento y es con el que va ahora a todos los sitios.
Pues, ¿qué ponemos de Raúl Rodríguez?
Vamos a escuchar un proyecto que tenía antes que se llamaba Son de la Frontera, que era sobre músicas flamencas, que ya tocaba este instrumento, es cuando lo inventó, y bueno, pues ahí está con su grupo, que ya es sobre todo compás, el tres cubano y la voz de dos cantaores.
Pues aquí está Compromiso, de Son de la Frontera, la banda de Raúl Rodríguez, el hijo de Martirio.
Ni me dieron previo aviso, sin hablarnos, sin mirarnos, ahí hemos hecho un compromiso. Tu cariño como el mío, tú eres vela, yo soy viento, tú eres mar y yo soy río. Tú eres llaga y yo lamento, nadie habló de enamorar. Pero yo así lo quiso.
¿Cómo nos gusta el flamenco, también? Bueno, mucha mezcla tuvisteis, ¿no?, aquella noche,
mucha,
¿verdad?
Mezcla. Además que fue interesante porque, bueno, pues he dicho que se llamará hoy el programa Tradición e Innovación, porque estábamos mucha gente joven que nos gusta esto de la música tradicional, pero también estaban los maestros, ¿no? Estaba Joaquín Díaz, como decíamos, Eliseo Martirio. Y fue curioso porque Raúl Rodríguez supo unir esas dos cosas, ¿no?, con toda esa parte más de cuerdas y melodías que él hace, con la lupeadora, ¿no?, que es como un instrumento así más electrónico.
¿Qué es la lupeadora? Venga, vamos a contarlo.
Pues es como un pedal de efectos que lo que hace es memorizar lo que tú toques. O sea, se suele tocar con un...
Lo puedes hacer en el momento,
En
¿no?
el momento, claro. Uh-huh. Él fue metiendo el 3, fue metiendo instrumentos de percusión. Entonces es lo que hace también poder tocar tú solo, ¿no?, y parecer que estás tocando con más gente. Y bueno, pues él lo hizo muy bien porque metió compases y luego encima le iba metiendo también varias melodías con el 3 cantando.
Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad?
Sí, a Iseo. Iseo es una cantante de Navarra que ahora es muy conocida por un proyecto que se llama Iseo and Dodo Sound, que es como más hacia la música jamaicana, pero ella hace muchos conciertos con su lupeadora y tocando otros estilos.
Lo vamos a comprobar en un minuto, cómo poco a poco se va introduciendo un nuevo ritmo, mira, ahí entra otro.
Sí, todo eso lo va grabando.
Ya van tres,
y se queda ahí, sí.
Ahí entra otro. Cuatro. Y ahora mete unas voces. Pues otro loop. Y ahora una voz principal, que es la que va cantando. Y todo lo demás que hemos ido escuchando al principio se va repitiendo. Ella misma ha hecho su coro, los ritmos, y después ya va cantando con la melodía. Iseo, pueden buscarla para ver cómo trabaja y cuál es su música. Venga, ¿con qué terminamos ya, Javi?
Pues vamos a terminar con un cantante de reggae que me recomendó Chuti, un buen amigo y músico aquí.
Desde
de
aquí le mandamos un saludo, le conocemos Chuti. También, ha estado alguna vez tocando aquí en este estudio grande. Con alguna de sus bandas, sí.
Y el otro día en Casamati pues me propuso escuchar este, a Mike Love se llama, que usa esta pedalera también, esta lupeadora, y hace cosas increíbles. También, si veis algún vídeo, es una pasada. Y a quien le guste el reggae, muy recomendable.
Mike Love. Mylock se llama, también con lopeadora. Lo pueden buscar si quieren escuchar. Nos quedamos con esta canción, Permanent Holiday. Javi, hasta otra semana.
Nos vemos.
Que vaya muy bien, cuídate, hasta
buena
luego
semana, chao.
Vamos terminando, último minuto de esta mañana de jueves. En la edición viernes de Hoy por Hoy Cuenca, mañana tendremos agenda. Vamos a hablar de teatro con la diputada de Cultura de la Diputación, Fátima García, y con algunos grupos de aficionados de la provincia. Aparte de más cosas, gracias por escuchar la SER. Disfruten de la radio. Hasta mañana.
Paco Auñón, Hoy por Hoy Cuenca.